Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 16 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Subsecretaria de Estado Adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, se reunió este jueves en Washington con la directora de la División de América del Norte de la Cancillería Cubana, Josefina Vidal. Confirmó el Departamento de Estado a la agencia francesa de prensa. Sonia Garro da a conocer documentos desde la prisión de Manto Negro. Y en la quinta parte de su serie especial, nuestro colega Pablo Alfonso revela las ONG europeas que fertilizan la agricultura cubana. El Papa Francisco, muy atento a la realidad cubana, dijo este viernes Rosa María Payá en entrevista con la agencia EFE. Y Fundación Loughberry ofrecerá 2 becas a estudiantes cubanos para el programa de verano en el Instituto de Innovación y Ciencias de las Américas, que se realizará en la Universidad de California. El turismo en Cuba, secreto de Estado, comenta en el portal Cubanet el periodista independiente Osmar Lafita Rojas. Fiscalía de Venezuela se plantea endurecer postura frente a las protestas. Y finalmente, de la prensa nacional, publica el diario Granma nota de la Federación Cubana de Béisbol sobre el caso de fraude relacionado con el pelotero cubano Alfredo Despeñ. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes viernes, de cara al fin de semana, un placer ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, a todos los que se suman en la tarde de hoy a Cuba al Día.
Bueno, pues Cari, vámonos a La Habana. Tenemos la agenda cargada de trabajo hoy. Uh-huh. Ha emitido en las últimas horas un documento desde la prisión. Sonia Garro, tenemos en línea telefónica a la periodista independiente Dania Virgen García. Buenas tardes, Dania, y bienvenido aquí a Radio Martí nuevamente.
Buenas tardes y gracias por invitarme usted a este programa.
Bueno, nos gustaría que nos dieras a conocer este documento emitido la víspera desde prisión. ¿De qué trata, Dania?
Este documento trata de que la hija de Sonia Garro, ¿no?, a raíz de que es una muchacha que no está bien adaptada a estas situaciones de que se están hace 2 años en que su madre se encuentra en prisión y su hermana, que no sé lo que ha sucedido, pero bueno, ella se dio a su hija y después le dijo, me pidió desde la prisión en este documento de que yo tuviera todo el poder para sacar cualquier información sobre el abogado por la difícil situación que ella se encuentra ahí.
Mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la abogada? Justamente porque hay informes contradictorios. O sea, todo parece indicar que es difícil de contactar con la abogada y de conocer detalles de cómo está manejando el caso. En este caso, y valga la redundancia, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a tratar de manejar esta situación?
Te diré que en el caso de la abogada, en los 2 años que ella tuvo el expediente, ajá, no te puedo hablar de ese tema. No tuve información sobre ella. Una vez fui a verla y ella me impidió ver el expediente, no me dio información. Según ella me dijo, que la hermana de Sonia Garro, Yamile Garro, le había dicho que yo no podía tener información sobre nada de Sonia Garro. Me estuve ahí y más nunca fui a tener información, que eso fue lo que me dijo la abogada. A raíz de ser sancionada esta abogada, el expediente lo cogió o el abogado Manuel Alonso Díaz, quien ya en 3 ocasiones ha visto ya a la acusada, Sonia Garro, y le enseñó el expediente. El expediente se encontraba prácticamente vacío, no había movimientos de nada. En la hoja de cargo no existía nada de que la anterior abogada había hecho a otros pasos. Pruebas hay de estos, pruebas de todo esto que estoy hablando. Además, yo envié ya el documento a varias instituciones para que vieran las pruebas de esto que estoy hablando. A raíz de esto, ya es como empezar de cero. La información del abogado que le dio a Sonia Garro es que hay que empezar de cero. Es como que Sonia empieza desde el primer año. En los dos años estos ya son perdidos. Estos dos años son perdidos. Hay que empezar de cero porque hubieron varias irregularidades. La abogada era difícil de contactar con ella. La abogada no daba información. La abogada nada. Y esto fue lo que sucedió. Y como la niña de Sonia Garro tiene 18 años y no sabe de estas cosas, es que por lo que Sonia... yo acudir, nada, ya me he entrevistado con la abogada en tres ocasiones, me ha dado información de las que he publicado en este caso, porque a raíz de que esto, estas informaciones han sido presentadas a la misma Sonia Garro. Sonia Garro... la que me lo envía con su hija y yo y doy la información completa a pesar de la entrevista que yo tengo con el abogado. Esto es lo que ha sucedido, seguir adelante, luchar por lo que se o se haga el juicio o que la liberen porque ya son dos años y dos meses, sí. No ha pasado nada, ha estado congelado el expediente, el abogado pidió una solicitud para ver si reabre, se le hace un cambio de medida o se hace el juicio, todo, sí. Pero nada, no se le han dado respuesta hasta el momento sobre esa solicitud que le hizo al Tribunal Supremo y veremos a ver qué pasa, yo seguiré adelante, todo lo que se me informe lo publicaré y seguiré publicando constantemente toda la semana algo sobre Sonia Garro para ver si presionamos al gobierno.
Finalmente, Dania, nosotros tratamos de comunicarnos con Yamilé Garro, no ha sido posible. ¿Tú te has comunicado con ella? ¿Ya conoce esta decisión de su hermana desde prisión de otorgarte a ti el poder de divulgar y hacer gestiones en cuanto a su caso?
Bueno, te diré una cosa. Primero, no conozco a la hermana Sonia Garro. Muchas veces... Elizalde Sánchez Santa Cruz, Gerardo Sánchez, Govena y muchas personas aquí dentro de Cuba le pidieron a la hermana de Sonia Garro cuando ella tenía el caso, que contáctate con Dania Virgen, contáctate con Dania Virgen, mira que Dania Virgen que te puede ayudar, te puede asesorar en esto, te puede asesorar, Dania Virgen está adaptada a estas cosas, contáctate. Ella nunca se quiso contactar conmigo, me dieron el teléfono de ella, una vez hablé con ella, pedí con ella tratar de conversar, de verla, porque si no vienes a mí, yo voy a ti, porque es ella, es su hermana la que está presa injustamente. Nunca ha sucedido, yo no la conozco, antes que sucediera esto, ya la hermana de Sonia Garro le había pedido a ella que el caso, como te dije al principio, lo tomara su hija, pero su hija no, tiene 18 años, va a la escuela, una niña que está ahora en pruebas, una niña que está sola, y a raíz de esto, ella pide... Y me llama, yo tengo audios y ya este documento que publiqué, es que ella dice, Dania, te voy a hacer una carta, te pido de favor, por favor, que me ayudes en esto porque no está sola en este caso y ella necesita a alguien que la apoye y todo. Sé que aquí en Cuba todos la estamos apoyando, las damas de blanco, otros periodistas, opositores, todo el mundo, pero hace falta también alguien que constantemente... esté dando la información, ¿te das cuenta?
Claro.
Y todo, ya le da las gracias a todos y que todos sigan unidos, que nos unamos todos en la disidencia para poder lograr o que le hagan el juicio o que la liberen. Eso es lo que ella pide desde la prisión, pero necesitaba ella a alguien y ella pensó claro. En mí. Esto no quisiera...
No, es la decisión. Estamos dando esta noticia aquí en exclusiva, claro. A Cari. Tenemos ya casi que irnos, pero esta decisión que tomó ayer en el manto negro la dama de blanco y presa política Sonia Garro, dándole toda la autoridad a la periodista independiente, como que tenemos en la línea, Dania Virgen García, para que lleve adelante las gestiones sobre su caso. Esa es la historia, es lo que hay. Gracias, Dania, por estos minutos y esta exclusiva para Radio Martí. Vamos a una breve pausa, Cari, y regresamos a Venezuela.
Hoy, en Contacto Cuba, amigos, el fraude escolar continúa en el sistema educativo cubano. ¿Qué se puede hacer? Entérese de los últimos acontecimientos aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda. Los esperamos.
Cuba Nostalgia, un evento de 3 días que expone cada año en Miami lo mejor de la cultura cubana. arte, memorabilia, joyería, literatura y música, exhibiciones sobre arquitectura, deportes, cocina cubana y mucho más. Radio Televisión Martí y martinoticias.com participan este fin de semana en este importante evento. Cuba Nostalgia. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este domingo a las 3:30 de la tarde el primer encuentro de la final de la conferencia este entre los campeones Miami Heat y los Indiana Pacers.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Bueno, estamos tratando de establecer contacto con San Cristóbal, allá en el estado del Táchira, para hablar con la candidata a la alcaldía de esa ciudad. Las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 26, específicamente con Patricia Gutiérrez. Esperemos en algún momento lograr establecer la comunicación con la esposa del actual alcalde destituido y en prisión, Daniel Ceballos Cari, mientras que se establece la comunicación. Muy triste todo esto que hemos tenido en la primera mitad con Daniela Virgen García, 2 años casi perdidos en el tema de
soledad. Bueno, imagínate, eso estaba yo pensando, Tomás, en la pausa. Justamente cuando Dania dijo que era comenzar de nuevo, se dice fácil, pero cuando tú estás dentro de una cárcel, 2 años, en un rigor rodeada de tanto peligro, separada de tu familia, que de pronto existen este tipo de situaciones con la abogada misma, que aparentemente la primera se fue del país y todo ha quedado en veremos, comenzar de nuevo, no es buena noticia. La buena noticia es que todo parece indicar que esta muchacha, pues, que es muy activa, ella está mucho en las redes y desde luego vamos a poder tener más información sobre cómo va avanzando o cuán estancado está el caso de Sonia Garro, pero por lo menos que se mencione que hasta ahora había estado bastante lapidado, por decirlo de alguna forma.
Cari, mientras que establecemos la comunicación, de todas formas hay una noticia muy preocupante que viene de la Fiscalía hoy de Venezuela.
Estaba en eso justamente, Tomás,
sí,
viéndolo.
El planteamiento de endurecer la postura frente a las protestas. ¿Cuál es tu lectura sobre todo esto?
Bueno, eso era una de las cosas que quería preguntarle a la candidata. Esto implica una, te puedo decir, una situación bien engorrosa para los que vayan a ser elegidos en los distintos municipios o ciudades, porque esta fiscalía ha adelantado este tipo de situación como una contención, porque indudablemente se conoce que hay estados más simpatizantes que otros con los protestantes, y que han habido indudablemente solidaridad por parte de oficiales electos, por llamarle de alguna forma, ¿no?, con los estudiantes y en contra de los abusos. Este documento, esto que anuncia la Fiscalía hoy, es preocupante porque aquí van a haber encontronazos dentro de lo que la Fiscalía, que es indudablemente el organismo mayor que va a emitir los criterios y las decisiones, y cómo lo vayan a tomar los que están al frente, ¿me comprendes?, de los distintos gobiernos en distintas regiones del país. Esto es fuerte. Hasta ahora hay poca información sobre cuáles van a ser estas medidas. Han adelantado algunas, pero como hemos podido ver y hemos hablado con los distintos abogados que están al frente, ¿no?, de distintos casos de jóvenes estudiantes encarcelados y otros bajo medida cautelar, hay muy poca fluidez y transparencia en torno, y siempre hay una acusación mayor, Tomás.
Cari, tenemos problemas con la comunicación de Caracas, se ha extendido los problemas que tenemos dentro de Cuba, Caracas, es una imitación perfecta.
Es que la situación allí no es fácil, en este momento también hay manifestaciones, y mira, ampliándote un poquito sobre lo que estábamos hablando, el propio gobernador del estado de Amazonas en este momento está haciendo declaraciones donde dice que a él le luce contradictorio que el gobierno esté manejando el diálogo. O sea, hay toda una serie, ¿por qué? Porque ahora los que manejan el diálogo tienen mucha fe puesta en que la presencia de UNASUR, ¿no? Ajá. Va a como que...
Por cierto, UNASUR que dilató la llegada a Venezuela hasta el domingo.
Ajá, hasta el domingo justamente no va a haber absolutamente nada. Pero ellos manejan, ¿no?, la posición de que con UNASUR presente va a haber más fluidez. Y ahí estamos viendo a un gobernador en el estado de Amazonas que dice que es contradictorio. Y un concejal metropolitano manifestando que la detención de los estudiantes que fue producto de ese arresto tan brutal que se produjo el miércoles pasado, pues es una detención ilegal, están muy molestos con esto que sucede. Este era el tipo de situación que tenía yo en mente plantearle justamente a la esposa de Ceballos, a Patricia Ceballos, que indudablemente, aparentemente, Tomás lleva la delantera en el ánimo de votación de en el estado de Táchira.
Bueno, no hemos podido hablar con Patricia Gutiérrez. De todas maneras, pues, la próxima semana, pues, intentaremos, si no lo logramos hoy, invitarla nuevamente, previo a lo que va a ocurrir el domingo 26. Hay un tema, Cari, uh-huh, en el tema venezolano, me llama la atención. Ayer no pudimos comentarlo. Y es las declaraciones que le dio a Radio Cooperativa de Chile el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Uh-huh. Como hemos hablado en otras oportunidades en este espacio, el interés de Correa luego de la muerte de Chávez de heredar el proyecto del socialismo del siglo XXI, que se cree que por méritos intelectuales pues le corresponderían, llama la atención las críticas de una manera mesurada pero agudas que le hizo en esta entrevista ayer Correa al gobierno de Maduro. Específicamente dijo Rafael Correa que evidentemente pues el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido serios errores en el tema económico que ha llevado a esta situación política. Esto sin criticar abiertamente el tema político.
Efectivamente, eso te iba a decir. Se fue por la tangente de la situación económica para no criticar la manera en que aparentemente bajo el legado que él ha recibido después de la muerte de Hugo Chávez, manejar la política ideológica de lo que es el socialismo del siglo XXI, el ALBA, en fin, toda una serie de connotaciones que todos conocemos. Y desde luego, Correa muy inteligentemente trató de no tocar ese tema, pero es como un cordoncito umbilical que va de uno a otro, o sea, tu política económica está afectando la política ideológica en la que estamos comprometidos mucho. Y sí me di cuenta que he tomado una, diríamos, sana distancia con el tema de Venezuela.
Que yo recuerde, tú me rectificas, son las primeras declaraciones en muchos meses que veo a Maduro, a Correa hacer sobre el tema venezolano. Y también dijo, que esto es bueno reiterarlo, que Venezuela no era Arabia Saudita, refiriéndose,
a lo real,
qué irónico, a todo el petróleo, uh-huh, unas veces por razones políticas, a otros subsidiados. Durante los 14 años, el difunto Hugo Chávez suministró a aliados de la región, que también Ecuador fue uno de ellos, ¿sabes?
Desde luego, pero te reitero, es una forma de hacer críticas veladas a determinadas conductas. Ahí fue más directo, indudablemente, al comparar a Venezuela con Arabia Saudita, Pero fíjate que también, si analizamos un poquitico más a profundidad, la conducta de Rafael Correa no es solo la de Correa. No sé si te has dado cuenta de que han habido otros presidentes, amigos de Maduro, que no se han pronunciado. Han guardado un silencio muy cómplice, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es verdaderamente desaprobable. Este tipo de violencia ahora mismo, mira, en este momento que estamos hablando, hay líderes estudiantiles de Voluntad Popular que están exigiendo frente al SEBIN la libertad de jóvenes, donde dicen que más de 190 son menores de edad. Imagínate. De los más de 3.000. O sea, hay una situación convulsa, pero te das cuenta de que muy pocos países amigos de Venezuela han tenido, por ejemplo, las agallas, diría yo, que tuvo Correa, y por ahí puede que venga lo que tú especulas o estás pensando sobre un futuro liderazgo con relación a la crisis que atraviesa Venezuela en este momento.
Bueno, vamos a reiterar, nuestra productora ha hecho todo lo posible, no hemos logrado establecer el contacto con la aspirante a la alcaldía de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez, esposa del actualmente en prisión exalcalde Daniel Ceballos, pero prometemos a la audiencia, lo vamos a hacer en algún momento la semana que viene. En claro. Dos minutos que nos quedan, Cari. Desde La Habana llega la información, en el día de hoy, el Ejército de Liberación Nacional y la FARC decidieron ambas organizaciones desde la capital cubana suspender las actividades militares durante el proceso eleccionario que se realizará a nivel presidencial, elecciones en Colombia, también el próximo domingo 26. Tu lectura.
Bueno, la misma que ha dado Fernando Nicolás Araújo. Es un buen empujón a Santos para que coja la presidencia.
Bueno, pero el actual mandatario logró esta tregua que no se había pactado. Se puede interpretar como un espaldarazo, pero la situación dentro de la propia Colombia está convulsa. Las últimas encuestas muestran una paridad casi de ambos candidatos.
Definitivamente, pero acuérdate, Tomás, que la encuesta más importante es la que viene después que todo el mundo vota. Esa es la que va a... Indudablemente hay una realidad en el exterior, y te hablo de los votantes que residen fuera de Colombia. En el exterior hay una preferencia muy grande por el candidato que es contrario a Juan Manuel Santos. Pero no es menos cierto que también todavía quedan algunas asignaturas pendientes. No es solamente, Tomás, de tener el hacer un cese al fuego. Es qué va a pasar, qué sucede con el narcotráfico y los cultivos ilícitos, que todavía en ese punto, que es el tercero, no se ha llegado a un acuerdo.
¿Cómo no? Gracias, Cari. Dios mediante, pues que tengas un buen fin de semana y de regreso el próximo lunes aquí en Cuba al Día a las 3, como siempre. Lamentablemente no pudimos tener a Patricia Gutiérrez, pero lo intentaremos la semana que viene. Gracias. Nos vamos a una pausa informativa. De regreso, entrando ya al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 16 de mayo aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes 16 de mayo, ya como todas las tardes de esta hora, aquí en nuestro espacio, un placer presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Parece que la lluvia está cediendo terreno. Esperamos tener sol para el fin de semana, muy importante.
Aunque
para
ya nosotros tenemos anticipado el anuncio de la ausencia de Juanito, porque lo él es ahora los Miami Heat, que tiene que transmitir aquí por Radio Martí la locución del partido inaugural de la serie final del Este.
Muy interesante. Espero resultados sorprendentes para algunos en esta
como
serie.
Como siempre, pero Juanito, esperemos. En contra de Miami, siempre.
Bueno, en contra de los Heat.
No están los Lakers, claro. Bueno, Un par de temas en el ámbito político nacional, Omar. Por cierto, que tú sabes que la gente en Cuba sigue la NBA. Tú lo sabías perfectamente.
Por supuesto, bueno, yo la seguí en mi tiempo. No había tanta gente siguiéndola, pero...
Pero eso ha cambiado.
Ahora ha cambiado, ahora cambiado. Mucha más gente lo ve.
Bueno, Omar, súbitamente, para ponerlo en ese contexto, en el día de ayer, pues, llegó, se reunió en la capital norteamericana la jefa, de la directora de la División de América del Norte de la Cancillería Cubana, la señora Josefina Vidal, con la secretaria de Estado Adjunto para América Latina, la señora Roberta Jacobson. Nuestro compañero corresponsal en Washington, Muñoz, ha estado tratando de establecer comunicación, informaciones. Hasta ahora es muy escueto todo lo que se ha logrado, no se ha revelado los parámetros de todo lo que ahí se conversó. Tu lectura de esta visita no anunciada de la señora Vidal a Washington y la reunión con la señora Jacobson.
Bueno, mira, hay mucha especulación, no menos cierto que hay mucha especulación alrededor de esta reunión. Hay gente que está hablando de relaciones, etcétera, etcétera, pero todo esto queda en el campo de la especulación. Lo que sí es un hecho es que el tema que ha estado rondando antes de esta visita ha sido el famoso tema de las actualizaciones de los pasaportes, tema de los bancos. Justo, y no es casual, ya lo hemos dicho, en política no hay casualidades, sino coincidencias. Justo después de esta reunión, las agencias de viaje que emiten pasajes hacia Cuba anunciaron de que ya no había ningún problema, que el gobierno cubano y la sesión de intereses iba a vender los pasajes, iba a recibir los pasaportes. Es decir, de pronto las trabas que habían, que supuestamente eran insalvables, que no había banco y que el gobierno cubano había anunciado de pronto que no podía pues renovar los pasaportes ni renovar estos permisos, pues de pronto se desbloquearon. Entonces, para mí es muy significativo que después de esta reunión se anuncia que todos estos problemas se acaban de resolver. No se dice cómo. Incluso algunas de las agencias de viaje dijeron que ellos iban a enviar a las personas con los pasaportes desde aquí, desde Miami, iban a enviar correos que llevaran los pasaportes, etcétera. Pero el hecho es que la sesión de intereses va a aceptar los pasaportes, los va a renovar y va a autorizar la venta de los pasajes. Ese es el único tema concreto que ha estado dando vuelta y que ha estado saliendo en las noticias. Lo demás pues queda en la especulación.
Bueno, a ti, que te encanta también la historia, no puedo evitar compartir esto contigo. Resulta ser que entre sus múltiples facetas, sus múltiples habilidades, el cantautor cubano Silvio Rodríguez parece que se ha llamado ahora a convertirse también en un rescatador de la memoria histórica. En una nota publicada en su blog personal, ha dicho que sería bueno rescatar el 20 de mayo de 1902. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, sinceramente yo creo que esto forma parte para mí de esta especie de maniobra del régimen de lanzar señales, o yo diría señales de humo, para hablar claramente, sobre aperturas en espacios que no tienen ningún tipo de relevancia en el balance de poder político dentro de Cuba. Supongamos que mañana empiecen a celebrar el 20 de mayo. ¿Qué representa esto? ¿Va a cambiar esto la mentalidad de los cubanos? ¿Lo va a hacer rebelarse contra el sistema? ¿Lo va a ganar en una conciencia hacia la democracia? No, simplemente pueden hacerlo. Incluso el propio Silvio dice que con sus propias sombras, etcétera, etcétera, lo pueden conmemorar como siempre y decir la república mediatizada y todas estas cosas de las que ellos hablaban. Pero una celebración como tal de un día o no, no va a cambiar el panorama ni el balance de poder político dentro de Cuba.
Y para reforzar tu punto, no derribaron el monumento al Maine y desde hace algunos años con la oficina del historiador lo está restaurando y nada ha cambiado.
Y nada ha cambiado. Es decir, yo creo que lo que ha aprendido y lo que está pasando en Cuba es que el régimen ha pasado del totalitarismo al post-totalitarismo. Y es la famosa descripción que no me canso de repetir de Miklós Harasti, el disidente húngaro, que en el totalitarismo el pueblo es un pez encerrado en una pecera que estúpidamente tiene una tapa con un candado. En el post-totalitarismo, pues le quitaron el candado y la tapa, pero el pez sigue dentro del agua y no puede salir de esas cuatro paredes. Eso es lo que está pasando en Cuba.
Vamos a una pausa y regresamos en breve. Regresamos desde Cienfuegos con el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde, un interesante partido entre equipos de la Liga Americana que luchan por mejorar su posición, Chicago y Houston.
Los medias blancas de la división central tendrán en la lomita a Charlie Morton, con un pobre récord de 0 victorias y 2 derrotas, con 4.50 carreras limpias por juego y 13 abanicados.
Los Astros de la división oeste responderán con Jared Cosar, quien ha ganado 2 y perdido 3 con 4.30 carreras limpias por juego y 31 ponchetes.
Escuche este sábado a las 4 y 10 de la tarde el encuentro entre Chicago y Houston en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí Maquinillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Chris Brown. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Aguada de Pasajeros. Y el flashback te lleva a 2012 para que recuerdes el super exitazo del cantautor belga Gautier, quien ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 2 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes ya de cara al inicio del fin de semana, viernes 16 de mayo, aquí en Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto con la Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos, allá en Cuba, con el destacado periodista independiente Alejandro Turvalladares. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a tu compañero Omar.
Bueno,
como
pues,
siempre, el placer es mío.
Claro, Alejandro. Bueno, quiero darte ya los micrófonos porque hay una situación delicada. Se complica la alerta y el cuadro epidemiológico, ya no en la ciudad, sino en la provincia de Cienfuegos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué nos puedes informar, Alejandro?
Sí, lamentablemente, como ya habíamos adelantado el pasado 30 de abril, la situación en el municipio de Cienfuegos, desde el punto de vista epidemiológico, era bien, bien difícil. Y esto había sido reconocido por Joel Torres, quien está a cargo de enfrentar la enfermedad del dengue acá en la provincia de Cienfuegos, quien había reconocido la existencia de al menos 2.000 casos diagnosticados de positivo, y también había reconocido que la enfermedad que había tenido una presencia interrumpida desde septiembre del pasado año. Pues bueno, esto se limitaba, esta información se limitaba al municipio de Cienfuegos. Hoy lamentamos referir de que la enfermedad ya ha abarcado toda la provincia y la cantidad de casos que se están reportando, lejos de atenuarse, ha ido en aumento. Tenemos que han tenido, las autoridades sanitarias acá de Cienfuegos han tenido que habilitar nuevos establecimientos, ya no sanitarios, sino civiles, como es el caso del Politécnico 5 de Septiembre, esto es una escuela, que el área donde se albergan estudiantes ha sido habilitada para recepcionar cientos de pacientes. Es un lugar donde consideramos no existen las condiciones apropiadas, a pesar de que bueno, se ha tratado de acondicionar lo mejor posible, pero dista mucho de ser un hospital. Con anterioridad ya habían habilitado la Policlínica Caunao, que se ubica en el barrio periférico, de igual nombre, a unos 7 kilómetros del epicentro de la ciudad, y tenemos información también que la escuela de medicina ha sido cerrada, los estudiantes han dejado de dar clases y han sido puestos en función de realizar labor de peritaje médico, yendo casa por casa, entrevistando a los habitantes e indagando si poseen los síntomas característicos de la enfermedad. Para cerrar este reportaje, te digo que se han retomado las fumigaciones en toda la ciudad, desde avionetas que están realizando pases por encima de las casas y vertiendo el líquido. Hemos visto que las calles y avenidas sin fuego han vuelto a ser testigo de la presencia de estos turbos inmensos que montan sobre camionetas y que echan, expelen un humo, dando la sensación de que la ciudad está siendo bombardeada por gases en una guerra bacteriológica, porque se nubla todo, y que continúa de manera muy intensa la campaña esta domicilio, donde los inspectores epidemiológicos van con las motomochilas estas fumigando las viviendas. Ahora lo que más nos preocupa es que acabamos de entrar en lo que es la temporada de lluvia, y esto por supuesto va a potenciar la reproducción de mosquitos, como se sabe, es el transmisor de la enfermedad.
Ahora, Alejandro, llevamos varios meses ya, por decirlo, un periodo de tiempo determinado, hablando de este problema de dengue en Cienfuegos, y la situación, como tú bien describes, lejos de mejorar, lo que hace es empeorar, lo cual indica que evidentemente esta medida de las motomochilas, de los camiones, los aviones tirando humo blanco por las calles, no están resolviendo el problema. ¿Hasta cuándo va a continuar esto sin que se genere de alguna manera algún tipo de inestabilidad social? Porque ¿cuántos meses lleva la población de Cienfuegos viviendo, ¿no?, en este estado permanente de alerta mayor o menor sobre el problema del dengue?
Es cierto, y yo creo que las autoridades han sido muy cuidadosas en la manera, pues llamadas de alguna manera, ¿no?, cuidadosas en la manera en que distribuyen la información. De hecho, hay una tendencia siempre a minimizar el grado de peligrosidad que existe con la epidemia, aunque debo reconocer, para ser objetivo, que al menos en las dos últimas semanas, pues de forma local, es decir, esto no lo conoce el resto de la isla, esto tan solo se conoce en Cienfuegos, en la zona donde está siendo afectada, la radio que no trasciende las fronteras provinciales con sus ondas, pues sí está hablando un poco más claro y está refiriendo lo grave de la situación. De hecho, ya han declarado a Cienfuegos provincia en estado de epidemia. Pero siguen de alguna manera tratando de minimizar, de decir de que las cosas están bien encaminadas, que se están resolviendo, que se han tomado todas las medidas, cosa que al parecer contrasta con lo que estamos observando, que lejos de atenuarse, pues por supuesto se va potenciando la cantidad de contagios. Incluso se habla ya de muertos, es algo que nunca las autoridades hacen referencia a ellos. Por lo menos hemos podido confirmar dos muertes, una embarazada y una niña, aunque en su certificado se reportó que habían muerto de otras enfermedades, se sabía que ambas habían contraído el dengue en el momento en que mueren. Y esto también es preocupante porque las autoridades tratan de encubrir la gravedad de lo que está aconteciendo. Se rumora que hay otros muertos, pero eso sí no lo hemos podido confirmar. Otro aspecto que yo quiero señalar, aprovechar este momento para señalar, es que hay medidas sencillas que se pudieran adoptar y que de inmediato pudieran empezar a cambiar el panorama. En el caso, por ejemplo, de distribuir, de vender a la población mosquitero, se sabe que el contagio se da a través del mosquito. Bueno, con aplicar tan solo una medida tan sencilla como distribuir mosquiteros entre la población, disminuiría de forma sustancial las personas que van a ser picadas por el insecto. Y este tipo de medidas no vemos que se ha adoptado, ni siquiera se ha esbozado la posibilidad de que se comiencen a repartir estas telas con mallas para evitar que los ciudadanos sean picados por el mosquito.
Ahora, hay otro ángulo aquí, Alejandro, que me gustaría, si puedes aportar alguna información, ante este escenario, este excelente reporte, muy triste, por cierto, lo que está ocurriendo con el dengue, hay otra área que yo creo que es importante. Cienfuegos es uno de los principales polos del turismo internacional en el país, e incluso, no sé si aún, ya estamos entrando en primavera, pero durante todo el invierno ha estado arribando al puerto Cienfueguero un crucero semanalmente canadiense que está realizando el bogeo a Cuba y también va a Jamaica. ¿Qué tipo de atención o qué tipo de prevención tienen las autoridades ante esta epidemia que ya está declarada estado epidémico con el dengue en la provincia, con la afluencia de turistas?
Bueno, realmente al turista no se le informa. Es decir, yo creo que una de las razones por las que se está hablando a tintas medias, antes no se hablaba nada, hoy se habla a media voz a la población, es que estamos precisamente en la temporada baja del turismo. Se sabe que es en el invierno cuando más afluencia de turistas hay en la provincia. En estos momentos hay muy poca llegada de turistas y por lo tanto las autoridades me parece que se han sentido animadas a soltar un poco las riendas del control sobre la información. Pero siempre una de las razones que entendemos tienen las autoridades, buscan las autoridades para callar lo que sucede, es no afectar precisamente a este renglón que es tan importante para la economía. Es decir, no se informa, los turistas no tienen una información en tiempo real de lo que está pasando y por lo tanto vienen, siguen visitando la isla ajeno a lo que ocurre acá en Timpuro.
Ahora, Alejandro, y tú mencionabas que los turistas no tienen información en tiempo real, pero como quiera que sea, la información pues va a salir de una forma u otra. Y como habíamos dicho anteriormente, pues ya hace bastante tiempo que está este problema andando en la provincia. Ha habido baja en el turismo, ¿se mantiene igual el tema del turismo en Cienfuegos?
Bueno, en estos momentos hay poco turismo. Yo no soy un especialista en el tema. No sabría atribuir si es precisamente a que se han ido enterando de la situación epidemiológica que tiene Cienfuegos o que se debe precisamente a que, y esto sí es algo sabido, esta no es la temporada más alta de cuando llegan turistas, ¿no? Lo cierto es que hay pocos turistas en estos momentos.
Finalmente, Alejandro, estás ahí, por supuesto, en la capital, pero ¿has tenido algún contacto? ¿Tienes información de cómo se está llevando la campaña en otros municipios?
No, mira, yo quiero reconocer desde aquí, del mismo modo en que criticamos aquellos aspectos negativos, también reconocemos los aspectos positivos, ¿no? Y yo quiero reconocer desde aquí a la labor que están haciendo los médicos y enfermeras de la provincia, que en condiciones tan adversas y tan difíciles, con bueno, ya sabemos todas las condiciones, incluyendo los salarios que los afectan de manera tremenda, pues a pesar de eso, con un amor increíble, con una entrega, pues están tratando de aliviar en algo los males, el padecimiento de los ciudadanos. Se están adoptando medidas, incluso a veces sin tener todos los recursos, pues hay la voluntad por parte de estos hombres, que no tienen nada que ver con políticas de Estado, ya, simplemente lo hacen por humanidad, y tratan de alguna manera de que la situación mejore, de que los ciudadanos sean afectados lo menos posible.
Gracias, Alejandro. Como siempre, nos mantenemos en contacto. Las gracias a ti por este excelente reporte. Lo reiteramos nuevamente, ha sido declarada la ciudad de Cienfuegos, la provincia de Cienfuegos, perdón, en estado de alerta epidemiológica por la situación del dengue. Gracias a ti y ya como todas las tardes, bueno, a nuestro lado, a mi lado especialmente, Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes, queridos, ¿cómo están?
Muy bien.
Pues yo estoy anonadado, sinceramente.
Qué salameros me han salido.
Esto no
Muchas
se
gracias
vale.
Esto por no los halagos. Vale. Estoy como siempre con las sugerencias que le hace nuestra página martinoticias.com para que usted entre y descubra lo que tiene de exclusivo martinoticias.com. En este caso quiero dedicar un tiempo a la promoción de un nuevo segmento que va a estrenarse en nuestra página la próxima semana, específicamente el martes 20 de mayo, y que se llama Reporta Cuba. Será una plataforma social que recogerá, amplificará el contenido, la información desde Cuba, reportes de aproximadamente 30 periodistas independientes, pero estoy de paso invitando a todas las personas que quieran unirse a este proyecto, que quieran enviar una información, una denuncia, un video, un audio. O sea, no hay límite en cuanto al formato, el contenido de esta información. No importa, usted es bienvenido a unirse a Reporta Cuba. Y entonces voy a aprovechar también para decirles cómo es el mejor modo de mandar estos reportes. Por ejemplo, por correo electrónico, es uno de ellos. Sería reportacuba@gmail.com. Es importante que siempre dejen saber desde dónde están enviando ese reporte y cómo podemos contactar a esa persona para corroborar la información, para ultimar algún detalle que hace falta, que haga falta en el reporte. Lo otro es que también pueden hacernos llegar información a través de Twitter. Simplemente usted pone @reportacuba y eso va a llegar inmediatamente a nuestras manos. También en los mensajes de texto, y el número sería 4477-8148-1769. Y siempre que publiquen en Twitter, en Facebook, en YouTube, en la red social Google Plus, en Reporta Cuba lo estará, por supuesto, monitoreando, atendiendo a los reportes ciudadanos desde la isla, así como pues en la cuenta de Martín Noticias, sí, en YouTube y también en nuestra cuenta en Google Plus. Usted puede incluirnos en el círculo de amigos, puede incluir a Reporta Cuba en su círculo de amigos y es un modo también de enterarse y mantenerse en contacto con esta nueva sección de nuestra página.
Excelente reportaje, Lisandra. Vamos a repetir, ¿cuándo sale el primer trabajo de Reporta Cuba?
Bueno, lo primero, esta sección se estrena, esta plataforma se estrena el martes 20 de mayo, o sea, el martes de la próxima semana, pero desde ya queremos darlo a conocer para que usted esté a la espera y para que también se unan todo el que quiera.
20 de mayo, Independencia de Cuba y también aniversario de Radio Martí.
¿Cómo no? Bueno, yo diría Día de la Proclamación de la República de la Cuba, República para ser un poco más preciso.
Más preciso.
Un día excelente, entonces, el que se ha elegido para estrenar esta sección, como pueden ver los amigos. Y sigo entonces con otra de las sugerencias. Continúa nuestra sección, nuestra serie de 7 trabajos de la ruta del euro que subsidia Cuba. Hoy salió entonces Los euros que fertilizan la agricultura cubana. Continúe leyendo esta serie. Si no lo ha podido hacer en días pasados, puede entonces en esta sección que está en nuestra página principal simplemente leer también los trabajos pasados. Y así queda mucho más completa en cuanto a información. Y está en deportes y tiene que ver con The Spain, que juega en Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Béisbol y que usó 3 pasaportes dominicanos falsos. Hay toda una gran polémica en este momento. Las autoridades cubanas se han desentendido de cualquier responsabilidad en el asunto. Hay gente que dice que, o sea, fuentes que piden anonimato, que dice que Cuba sí sabía y esto todavía está candente.
Bueno, yo creo, mi querido Omar López Montenegro, que la nota de hoy es válida porque ha salido a hablar no el gobierno cubano, es la Federación Cubana de Béisbol, que dicen que nada tener que ver con el asunto. Pero esto no quiere decir que no sea así de parte de las autoridades, quienes me enviaron, hicieron el negocio con el equipo de béisbol mexicano.
Bueno, los hechos son los hechos, ¿no? Y De España salió de Cuba con un pasaporte que no era el suyo.
Exacto.
Que era falso. Ese pasaporte lo tuvo que presentar ante las autoridades de inmigración cubana para salir de Cuba. Por lo tanto, decir que el gobierno cubano no está implicado en eso, simplemente vamos a decirlo de una manera elegante, es una falacia. Todo un pirata ha resultado este muchacho de España, la verdad.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo entonces aprovechando los minutos que quedan para invitar a los amigos también a buscar información. Esta nota en la que se anuncia que 2 jóvenes cubanos podrán aspirar a becas en California. Toda la información de contacto de cómo los jóvenes pueden optar por estas becas está en nuestra página. De antemano les digo que se trata de un curso de verano sobre ciencias e innovación y las solicitudes pueden hacerse a través de internet o en la sección de intereses en La Habana. Tienen que ser jóvenes entre los 14 y 18 años, yo diría que en tiempo de preuniversitario, y los detalles están en nuestra página.
¿Cómo no? ¿Algo más o se acabó?
Hay de todo, pero bueno, por hoy sí, ya, he terminado.
Bueno, gracias a ti, excelente fin de semana, que todo continúe como va y te esperamos el lunes de vuelta.
¿Cómo no? Como tal y como está ahora, la quiero el lunes de vuelta.
Gracias, Omar. Buen fin de semana para ti, mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito. Juanito, que ganen los días domingos. Estimúlate, que ganen los días domingos. Extensivo el agradecimiento y el buen fin de semana. Los buenos deseos para nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto haber participado con todos ustedes. Tuvo el gusto de hablar con nuestra audiencia, Tomás Cardoso. Dios mediante, los esperamos de nuevo el lunes, como siempre, a las 3 en la costumbre aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.